Programa ya emitido. La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos en la escena virtual, en esta tarde de primavera y bien acompañados. Por supuesto con usted, que es la persona que escucha en primer lugar. Y además, porque hoy tengo el agrado de recibir a un concertista de guitarra, uno de los más importantes músicos en la Argentina, intérprete de notables e importantísimos compositores, una larga trayectoria. Yo quería conversar con Carlos Groisman, a quien estoy presentando en esta tarde, y también Ricardo Ale, que es un bailarín del Teatro Colón, al que yo he conocido durante décadas y ha desarrollado una importante labor, tan reconocido Ricardo Ale. Y además es actor. En este momento está en un plano muy importante de su faceta artística. Lo vamos a presentar, lo vamos a encarar después. Ahora estamos con Carlos Groisman. Los presento, se han conocido.
Buenas tardes.
Hola, Ricardo, mucho gusto.
Bueno, igualmente, claro que sí.
Así es, es un gusto. Esto sirve también para entrar en relación de un panorama artístico general. Bueno, Carlos Groisman, a quien yo conocí particularmente en el Salón Dorado del Teatro Colón, en una oportunidad que Pola Suárez Urtubey presentaba Ginastera 20 años después.
Un catálogo de obras completas de Ginastera, a cargo de ella, de su factoría.
Exactamente. Y recuerdo muy bien ese momento en el Salón Dorado.
¿Era a los 20 años del fallecimiento de Ginastera?
Eso mismo.
Claro, 20 aniversario.
20 años, sí. Y por otra parte, había entre el público gente muy conocida, y algo que me deslumbró a mí fue la intervención musical, que era la manera de estar en unir y venir entre lo que había explicado, comentado, recordado Pola Suárez Urtubey, a quien yo particularmente tuve también como profesora en el Instituto del Teatro Colón. Yo estaba haciendo la carrera de Regie, y ella hizo un panorama, un ciclo, en un cuatrimestre, me acuerdo, un panorama de la música del siglo XX. Estábamos en el siglo XX. sí, pero qué siglo.
Y yo me acuerdo que yo interpreté la sonata para guitarra de Alberto Ginastera, opus 46, y Dora de Marinis, la célebre pianista, interpretó una sonata para piano.
Claro, claro.
En ese homenaje,
justamente. En ese homenaje.
Sí.
Esas imágenes que nos vienen de momentos especiales.
¿Cómo olvidarla? Como diría algún célebre artista.
Así es, ¿cómo olvidarla? Yo estaba pensando, y después me comentará, en esa época, principios de siglo, ¿no?
Sí.
Ricardo Ale estaba ahí en el Teatro Colón como bailarín, así que era un momento, principios de siglo, que también tendrá sus recuerdos, sus vivencias de la época.
Y que sí, fueron 44 años, o sea, 24 antes y 24 después, y 22 después.
Ajá.
Desde el 72 hasta el 2018,
sí.
En el Teatro Colón, que es bastante tiempo para una carrera, para un bailarín.
Uh-huh.
Y bueno, qué sé yo, yo por supuesto sigo en actividad. Creo que el bailarín no puede durar 20 años cuando dura un acróbata, una persona que hace otro tipo de ejercicio, pero la danza es eterna. Por algo todos las fiestas convocan a la danza. Entonces es muy festiva, no tiene un tiempo. El tiempo lo tiene, digamos, una carrera de un bailarín que está hecho, que no es un bailarín, sino que es un elemento que hace acrobacias. Y que, mira, hoy estaba viendo unos videos de algunos bailarines muy, muy reconocidos, y mirándolo con el ojo de la danza, decís, ¡cuánta gimnasia! Porque hacen acrobacias espectaculares, pero no es danza.
A propósito, podemos hacer un parangón, quizás, con el intérprete de la guitarra.
Yo haría un cierto parangón con el intérprete de música. De repente, lo que dice él me hace pensar en que de repente la técnica instrumental puede tener, digamos, malabarismo, acrobacia. Lo que pasa es que se supone que además de eso se logra expresividad. Y además pienso que en el caso de un instrumento, el virtuoso no es el que logra la máxima velocidad en la ejecución, sino que es el que logra darle la mejor interpretación y el mejor sonido a cada obra y a cada compositor. Eso es virtuosismo para mí.
Ajá. Completamente,
de
acuerdo.
O sea que a veces virtuosismo puede significar que debemos poder tocar muy rápido, pero también hay que saber tocar lento y lentísimo, porque puede ser parte de otro tipo de expresividad.
Que la velocidad no es parte del arte, o la velocidad es inherente al actor o al bailarín o al músico. Cada uno de nosotros tenemos una velocidad programada por nosotros mismos, o vaya a saber por quién, y ese es el tiempo que debemos llevar en nuestra obra, para que sea realmente nuestra, para que sea propia, para que no sea una copia de otras cosas ni que esté compitiendo con otros elementos.
Bueno, yo no sé si estamos pensando lo mismo, pero yo creo que a veces la obra o ciertos pasajes de una obra pueden surgir con diferentes tempos en distintos intérpretes. Yo, por ejemplo, te digo, hace poco estuve interpretando en dúo de guitarras una obra de Piazzolla, y sin entrar en detalles, la gente que estrenó esa obra se caracterizaba por una velocidad enorme, y yo la verdad que cuanto más lento la toco, más tanguera la siento.
Claro, porque en realidad en la época que se estrenó seguramente estábamos en un auge muy industrial.
Tal vez.
Entonces, y aparte era una Buenos Aires que estaba muy rápida. Yo me recuerdo haber visto, por ejemplo, noticieros de la época donde se decía que la velocidad de los caminantes de Buenos Aires era muy rápido, caminábamos más rápido que en otras ciudades.
Y también recuerdo el caso de una famosa interpretación de Rubinstein, no me acuerdo qué número de preludio de Chopin, y hace poco tiempo le escuché tocada, y bueno, por supuesto la de Rubinstein es absolutamente rubato, y hace poco escuché una versión que creo que era Murray Peraya, no estoy seguro, pero la tocaba absolutamente a tempo y tenía una fuerza tremenda, así que realmente un hallazgo en la contraposición de interpretaciones diferentes de la misma obra.
Exacto, bueno, de eso se trata también la danza, ¿no?
Por supuesto.
Pero bueno, lo que ocurre es que la danza académica tiene como reglas puestas. Yo siempre digo que el gran drama de la danza académica es que tiene el gen de Luis XIV. Entonces, porque fue el creador, por eso está nomenclada en francés. Después pasa a Francia con Petit Pas, pero bueno, esa es otra historia. Pero, digamos, el hecho de que sea el gen de Luis XIV, hay un estado soy yo en cada uno, que por un lado nos pone por encima de algo, que no sabemos de qué, pero en general nos limita a la libertad y a la expresión. Entonces eso es lo que tiene la danza académica, que es muy, y aparte cuanto más tiempo está pasando se reproduce cada vez más más acrobática y más deportiva, porque además hay concursos permanentes. La danza no es un concurso.
No, obviamente.
O sea, un concurso no es para los bailarines, un concurso es para los, digamos, dotados de algunas cualidades acrobáticas, pero no es la danza, porque eso los grandes bailarines no dejan de bailar. O sea, yo no conozco a los grandes, de verdad, Nureyev, Jorge Don, Maya Plisetskaya, Baryshnikov, Vasiliev, Maya Plisetskaya, nunca dejaron de bailar. Nunca dijeron, no, yo me retiro. Y en el último de los casos, si lo dijeron, fue cuando tenían 90 años.
Voy a permitirme un leve disenso con Ricardo.
Por supuesto.
En los concursos creo que a veces el problema no son los intérpretes, son los jurados.
Completamente, sí, no, eso en eso
es que yo porque los jurados solamente están pendientes de quién tocó de determinada manera, quién tocó parecido al que ellos esperaban escuchar.
Está bien, no, perdón.
A las limitaciones de los jurados.
Está bien, pero igual de todas maneras los jurados ya tienen sus preferencias antes de ponerse en la mesa. O sea, un jurado yo no creo para nada, o sea, no creo en los concursos, no creo en los premios, no creo en nada de eso que se da por la galería y para que tenga un fin comercial, porque finalmente un premio es simplemente un fin comercial. Tenemos el premio Konex, que es solamente comercial, porque realmente el artista no recibe más que esa estatuilla que es de, no sé de qué metal es, pero...
Bueno, yo lo que le veo de bueno a los concursos es que los laureados, digamos, reciben, en virtud del premio, reciben una dosis de publicidad por un tiempo que les viene bien para iniciar su carrera, su actividad artística cuando la quieren hacer seriamente. Porque en general los medios, a los músicos de cámara... nos dan un poco la espalda, ¿no? Porque claro, no estamos claro. en el candelero de... por suerte los bailarines tienen más acceso que nosotros, ¿eh?
Perdón, yo estaba buscando en Wikipedia algún dato sobre Eduardo Camaño. Salvo todos los videos que tiene con Liliana Belfiore subidos en YouTube, no hay un solo... No aparece en YouTube.
Sin embargo,
por ejemplo, puedo decir Eduardo Camaño, Daniel Escobar, Alejandro Toto y tantos primeros bailarines, Raúl Candal, Silvia Basile, Cristina del Magro, no tienen ninguna repercusión social y fueron todos primeras figuras del teatro que nos han emocionado profundamente.
Claro.
Vos Osvaldo, los conocés, sabés de qué estoy hablando.
Sí, sabemos. Sí.
Bueno, pero por lo menos han tenido el espacio merecido en el Teatro Colón, que algunos músicos no lo tenemos porque el Colón es como que le da un poquito la espalda a otras cosas.
Bueno,
perdón,
vuelvo. Nosotros.
Así que en ese sentido, mira, vos te quejás, yo lo sigo envidiando.
Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, que Sergio Neglia, que es hijo de José Neglia, cuando dio el concurso en el año 1984, fue bochado porque hizo más piruetas de las que correspondía y porque en ese momento no convenía tener un apellido Neglia en el teatro.
Bueno, pero es lo que yo te digo. Es el jurado, no el intérprete.
Claro, por eso te digo, pero no es que a nosotros nos fue mejor. Por ahí a mí me fue mejor o a los nombres que di, como también podemos hablar de muchos músicos de la Filarmónica o de la Estable o de la Académica. Pero hay un montón que quedan afuera que también son muy valiosos y que no tienen espacio. O sea, que puede ser el caso de algunos músicos. Bueno, no sé si el tuyo no, seguramente.
Sin embargo, yo te sigo envidiando porque los bailarines, los cantantes, las orquestas tienen acceso al Colón. En cambio, los que hacemos la música instrumental, digamos, de pequeño, más de cámara, nos tenemos que conformar con pequeñas salas porque somos instrumentos para pequeños públicos.
Yo sé lo que me decís. Yo fui muy amigo de Rolando Mañanes. Así que sé lo que sufre un músico y un compositor argentino para ser reconocido en el Teatro Colón. Lo mismo sucedió también con Iris Scaccheri, que tampoco la reconocemos. O sea, lo que ocurre es que desde afuera parece todo lo contrario, pero cuando uno está adentro del ballet o adentro de la orquesta o adentro del teatro, se da cuenta realmente de todas las limitaciones que le pone a la gente y muchas veces para que el nivel artístico no se supere. Entonces, en este momento estamos pasando un momento por el ballet muy difícil porque hubo un cambio de dirección y seguramente, ya como hubo en otras veces, van a pretender cambiar las reglas del juego y dejar a muchos bailarines en la calle. Eso yo lo siento mucho porque realmente la gente, que los bailarines del Teatro Colón están muy preparados a nivel internacional. Cuando dicen yo quiero llevar el Colón a nivel internacional, ¿a qué nivel internacional? Paloma Herrera, Julio Boca, Maximiliano Guerra, Iñaki, Hernán Piquín, qué sé yo, pues, Eleonora Casano, tanta gente que ha sido Didi Carli, gente que ha llevado la danza del color internacionalmente sin tener que modificar las bases del ballet estable o del cuerpo estable, porque de ahí se nutre y se sirve de todo, como también se sirven, digamos, en mi época, por ejemplo, el semillero de los bailarines del color era el Teatro Argentino de La Plata. O sea, el Teatro Argentino de La Plata era el paso previo para llegar al ballet estable. Y entonces había toda una carrera. Después, bueno, está el incendio del Teatro Argentino y toda la situación con la cultura que se degradó profundamente, ¿no?
Año 77 fue el
incendio. Claro, sí, claro
que sí. Yo estaba dentro del Teatro Colón, en el Instituto de Arte, y entró alguien corriendo. Se incendia el Argentino.
El viejo Teatro Argentino, que era una obra de arte en sí mismo.
Sí, era una estructura, era una arquitectura maravillosa, porque aparte respondía a la época que había sido construido. Entonces era una cajita, era casi... Yo no conozco la... ¿Cómo se llama? Que también se incendió en Italia, ¿cómo se llama? La Fenice. Ah. Pero para mí el Teatro Argentino tenía que ver mucho con la Fenice, por esos palcos todos labrados en madera y
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Y lo han destruido. Es una pena. Bueno, también se destruyó el Odeón a ojos de todo el mundo y nadie dijo nada. O sea que si es por destruir...
A propósito, quiero aclarar, recién Carlos Groisman estaba... comentando antes de intervenir si podía disentir en algún aspecto cuando se introdujo en la conversación o en lo que estaba reflexionando Ricardo Ale, y justamente en este programa yo anuncio protagonismos y antagonismos en escena. No es el caso.
Está bien, pero igual de todas maneras.
Pero el diálogo es fundamental.
Completo.
Yo no los quiero interrumpir. Por mí, sigan.
Igual
es
de todas maneras.
A mí me encanta que por lo menos se exprese lo que está uno pensando, lo que ha pensado, lo que ha gozado, padecido. En el caso de los premios que estábamos hablando, yo formo parte de la dirección de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina.
Ajá.
Claro, los premios. Los premios que son un diploma, no hay algo, ni siquiera lo de Conex.
Claro,
quiero decir, que sin embargo, algunos lo han cuestionado, pero es absolutamente el 99,9% de los artistas, y estoy hablando de cantantes, músicos, directores, gente de teatro o regisseur, inclusive los premios son internacionales también, de los que participan en la temporada en el teatro, pero hablemos de los argentinos, están todos encantados, todos lo exhiben, apenas le hacen un reportaje o en su currículum aparece en primer lugar el premio de la Asociación de Críticos Musicales. Quiere decir que ese reconocimiento es un estímulo. Al mismo tiempo, uno puede pensar que no siempre es la justicia absoluta, porque nosotros también discutimos. Muchos de los planteos que hago yo quedan en minoría. Es decir, en otros coincidimos, pero de repente en el consenso general se acepta y nos fijamos lo que repercute en los artistas que lo mencionan.
Bueno, yo, digamos, la verdad que comparto las críticas que hace Ricardo, por un lado, a los concursos, pero siento también que el concurso es, como te decía antes, es un pequeño golpe publicitario a favor del artista para iniciar una carrera, porque siento como que la gente dice, sacó un premio en tal lugar, eso le inspira confianza en la calidad del artista.
Sí, supuestamente. Entonces, bueno, pero, por ejemplo, voy a hablar del Conex exclusivamente. Es un premio que no te da más que la estatuilla y que además únicamente premia consagrados.
Y bueno, sí, los hay, o sea, por
que
supuesto.
Esa gente a la que, digamos, el premio no le ni le va ni le viene, porque no le da económicamente nada y, digamos, y ya está consagrado. Pues cuando vos le das el platino o un premio Conex a Mercedes Sosa o a cualquier actor popular que ya está recontra consagrado, ¿cuál es el beneficio? O sea, en realidad es más el beneficio para el que da el premio que para el que lo recibe, porque el que da el premio da un premio como si fuera, no sé, algo interesante.
Claro, es más una jerarquía para el que lo da y no para el que lo recibe.
Exactamente.
Así es.
No lo había...
Ricardo Ale,
interesante.
Sí, Carlos Groisman, tenemos una conversación que vale la pena seguir desarrollando, porque es un tema muy importante. Y refiriéndonos, volviendo un momento, a la cuestión de Ginastera, porque eso formó parte de nuestra cultura, la repercusión de Alberto Ginastera, su tarea docente. En el caso de Groisman hay una vasta trayectoria, una trayectoria que lo presenta como un concertista de guitarra, como solista en conjuntos de cámara o junto a orquestas, y también como docente, lo que estaba antes mencionando. Una sobrina mía lo reconoce mucho de el Julián Aguirre.
Ah, el Conservatorio Julián Aguirre.
Conservatorio Julián Aguirre. Donde, sí. Es más, músicos del Colón, la vez pasada me decían, se hace la presentación del libro Alfredo Halcón, el actor de la utopía, de mi autoría. Ajá. Y que se va a hacer el 6.
El 16 en el...
No, el 16, gracias. No, 16 horas.
A 16 horas.
6 de diciembre, claro. 16 horas, el viernes. Y resulta que me decían eso, vas a hacer la presentación. Esta interrupción me hizo olvidar lo que iba a decir.
perdón.
No, claro, son tantas cosas. Estaba relacionado con lo que estábamos conversando. Uh-huh. Es decir... El caso es que yo contaba con la participación de Carlos Groisman, eso quería decir. Y músicos del Teatro Colón, de la Filarmónica, del Estable, del Argentino de la Plata, me decían, qué buenos músicos elegiste para la presentación. Estaba Carlos Groisman y el violinista Sebastián Maggi.
Ajá. Bueno, qué buena la noticia. Me imagino que es porque yo he hecho cámara por ahí con integrantes de esas orquestas, ¿no? En distintas ocasiones, distintos grupos. Ajá. Y entonces me conocen algunos individualmente por fuera del Colón, ¿no? Por la actividad de la música de cámara que se hace en salas más chicas, por supuesto.
Sí, claro. Y otra cosa que quería agregar es la actividad con grandes directores, con orquestas muy importantes.
A mí me encanta tocar con orquesta. Me encanta.
¿Con cuál, por ejemplo?
Y mirá, no tanto por la orquesta en sí, sino por las obras, la posibilidad de tocar los conciertos para guitarra y orquesta. Yo siempre digo que el concierto para instrumentos solista y orquesta es como la máxima posibilidad de diálogo, porque el solista dialoga con un montón de instrumentos, mientras que en la cámara dialogás con pocos y como solista contás una historia vos solo, es como el monologuista.
Completamente.
Algo así.
Pasa de la sinfonía al monólogo.
Entonces, claro, para mí las obras para guitarra y orquesta a mí me encantan. Aprovecho para contarte que, a ver, yo hasta ahora he tocado unos cuantos conciertos. Mira, he tocado Aranjuez, Giuliani número 1 y número 3 de los tres.
Estrenos inclusive aquí.
Algunos, primera audición en la Argentina.
Primera audición en la Argentina.
Sí, el concierto de Celso Garrido Aleca fue primera audición en la Argentina. El concierto Antillano de Ernesto Cordero fue primera audición. Estrené la romanza para guitarra y cuerdas de Martín Labore, el quinteto de Leo Brouwer, creo que yo hice la primera audición en Buenos Aires con cuerdas. Bueno, y te decía, he tocado el primer concierto de Castelnuovo Tedesco, de los dos que tienen muchas oportunidades. Waldo de los Ríos, yo lo estrené en Buenos Aires, porque Waldo de los Ríos, cuando lo grabó en España, lo estrenó en Rosario también, y falleció al poco tiempo, en los años 70 y pico, y resulta que, bueno, yo tuve la suerte y me tomé el trabajo, además de reconstruir el material y todo, porque tenía como una obsesión en ese momento de tocarlo, y lo estrené con la Filiberto en 2015 y después lo repetí en el CCK con la orquesta de Libertador San Martín.
Ajá.
Y justamente con esa orquesta el año que viene voy a hacer el concierto del sur de Manuel Ponce, que es para mí es un concierto bellísimo. Manuel Ponce es un compositor mexicano importantísimo, fallecido en 1948, que tuvo una gran relación con Andrés Segovia, porque era como una especie de... Segovia fue para él como una especie de hermano menor, sobreprotector, autoritario, pero le sacó el jugo, le hizo escribir maravillas, joyas de la música.
Ajá. Bueno, vamos a escuchar ahora a Carlos Groisman en esta sonata Opus 47, un exordio de Ginastera. ¿Se escuchó en aquella oportunidad?
Sí. Sí, yo la
quedó.
Yo la toqué completa, sí.
Claro,
se estrenó antes, se estrenó en los 80 y pico en Washington.
Sí. Bueno, escuchamos, estamos acá con la colaboración especial de Ricardo Piñero y vamos andando entonces en esta tarde en la escena virtual. Le invito a escuchar a un concertista excepcional como Carlos Groisman interpretando a Ginastera. Estamos escuchando, sí, estamos escuchando Carlos Groisman interpretando la sonata Opus 47, Exordio, y la obra de Ginastera, que tiene una característica especial y que permite ciertos matices interpretativos.
Bueno, esa sonata para mí es una maravilla. Para mí personalmente es la forma en que Ginastera lleva a la guitarra su idea de la armonía por cuartas. Porque tenemos mi, la, que es una cuarta, la re cuarta, re sol cuarta, sol si, que es una tercera mayor, o sea una cuarta disminuida, y si mi otra cuarta. Porque si no hubiera sido mi, la, re sol do fa, en vez de mi, la, re sol si mi. Pero el segundo acorde es mi, la, re sol do fa. El primero es mi, la, re, sol, si, mi, porque el tipo dijo, el acorde de, que se forma con las cuerdas al aire de la guitarra es el acorde por antonomasia básico de la guitarra. Tanto que lo usa en Bomarzo, en la introducción, mi, la, re, sol, si, mi. Evidentemente, sí, el tipo escribía con la guitarra en la cabeza. Ajá. Lo que pasa es que nunca escribió para la guitarra excepto esta obra. En esas paradojas.
Bueno, a mí me quedó aquel recuerdo en el Salón Dorado de Carlos Groisman interpretando justamente esta obra de Ginastera, y Las cuerdas al aire, de lo que hablaba Pola Suárez Urtubey, me acuerdo, con mucha categoría, ¿no? Con mucho conocimiento.
Y el resto de los movimientos se mezclan. O sea, en el primer movimiento tenemos las cuartas, pero en los otros movimientos tenemos lo que yo llamo mini cluster, porque son todas segundas menores que son la base de la disonancia, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, el cluster, que es un montón de segundas menores hechas en el piano así con un brazo. Bueno, en la guitarra, en más de 3 o 4 cuerdas no se puede hacer porque la mano izquierda no llega a alcanzar los trastes. Entonces, bueno, Ginastera aprovechó esa posibilidad, la maximizó y básicamente le hizo a un ritmo, digamos, de chacarera, si se me disculpan la palabra, a un ritmo de 6x8 que nos suena chacarera, pero con permanentes disonancias. Uh-huh. A eso se le suman las intensidades, los timbres y por supuesto esos efectos especiales que él cada tanto interpolaba. Y bueno, el resultado es una obra, para mí, maravillosa,
hermosa. Maravillosa.
Sí. Debería decir genial.
Y me quedó la imagen indeleble, la imagen indeleble de ese momento. Tenemos en este momento, en el teléfono, a Goyo Andreu, que se iba a referir a un tema prometido. Ustedes saben que se presenta el libro Alfredo Alcón, el actor de la utopía, el viernes 6 a la hora 16 en el anexo de la Cámara de Diputados. Y esto permite traer a colación una conversación con Goyo, un pantallazo vamos a hacer sobre la importancia del propio Alfredo. Goyo Andreu, bienvenido.
Hola Osvaldo, muchas gracias por invitarme a tu audición en homenaje a este gran ícono de nuestra pantalla y de nuestras tablas, que es el señor Alfredo Alcón.
Así es, Goyo, porque como cineasta, como hombre que ha realizado espectáculos como Homofobia, por ejemplo, toda una movida en el Teatro Gaumont, que el cine Gaumont, que estuvo por momentos peligrando y sigue, porque siempre está esa espada de Damocles, y la voluntad de jóvenes, o una camada importante de artistas, de cineastas, que están en este momento con sus creaciones, pero en el caso de Goyo Andreu es también un historiador que conoce el paño. Por eso estábamos hablando de Alfredo Alcón. ¿Qué te parece?
Sí, sí. Alfredo Alcón es una persona que está íntimamente vinculada con lo que fue la renovación del cine argentino a partir de la década de 1950 y hasta los años 70, íntimamente vinculado porque fue el actor fetiche de quien quizás haya sido el director más importante de esa transición del clasicismo a la modernidad, que es don Leopoldo Torre Nilsson, con películas como Un guapo del 900, Sortier de verano en su primera época, y luego en los años 70 con una serie de películas ambientadas en la década de 1930 que están siendo, creo, realizadas en un ciclo en el Museo del Cine. Así que yo les sugiero a los oyentes de esta audición que le peguen una mirada a la programación.
Interesante.
El domingo pasado creo que pasaron El pibe cabeza, que es una película que es conveniente revisitar de esa última etapa de Torre Nilsson, con Alfredo Alcón como intérprete obligado. Estuvo, creo que, en casi todas las películas de esa última etapa de Torre Nilsson, salvo en las dos últimas, creo que estuvo en todas. El pie de cabeza, La mafia, Los siete locos, una serie de películas muy, muy interesantes, de principios de los años 70.
Ajá. Así es, y hay una vinculación de las disciplinas artísticas, porque en el cine, la música, hubo compositores argentinos, como por ejemplo, Virtú Maraño,
Ginastera,
uh-huh. Piazzolla, uh-huh. Que han intervenido con su música en el cine argentino. Uh-huh. Así que
claro.
Esto nos invita a pensar de manera interdisciplinaria también. Aquí estoy, Goyo, con dos exponentes de nuestro arte. Me estoy refiriendo al concertista de guitarra Carlos Groisman y a un bailarín del Teatro Colón de larga trayectoria como Ricardo Ale. Sí, sí, ¿qué querías agregar? Tenemos unos minutos.
No, yo también quería agregar que si bien la carrera de Alfredo Alcón está asociada con la modernización del cine que hubo hacia la década de 1960, también lo podemos encontrar en una pequeña serie de películas que todavía se encuentran enmarcadas dentro de lo que es el cine más clásico argentino, junto a Mirta Legrand y Tita Merello, que también son dignas de revisión y que pueden ser buscados en los canales de internet, en YouTube, de manera muy muy sencilla para comprender un poco cuán multifacético ha sido este actor en su representación dentro del cine.
Así es, y un hombre de una gran cultura, amante de la música, de la música académica, como se llama comúnmente, para diferenciar, pero también de la música culta popular. Por eso se codeó con nuevas generaciones y con expresiones artísticas que llegaron hasta Charlie García, por ejemplo. Pero lo de Alfredo es notable porque aglutina un pasaje de 60 años donde a través de él podemos revisar, ver, inspirarnos también, que eso es lo importante. Goyo Andreu, Goyo Anchou, espero que nos veamos el próximo viernes. Están abiertas las invitaciones para todos a este homenaje a 10 años sin y con Alfredo Alcón. Precisamente tu conocimiento de nuestro cine, esto que como creador tomás, conociendo entonces una tradición que es tan importante, porque hay quienes crean que hacen obras y no tienen el conocimiento de su propia disciplina históricamente, y esto se nota enseguida en ciertos casos. Así que esto me llena de satisfacción pensar en tu enfoque histórico.
Sí, va a ser un encuentro, la verdad, que notable para poder discernir de forma completa la grandeza de la figura de este gran personaje de nuestra escena artística.
Bueno, te agradezco mucho estas palabras, porque en este momento entonces estamos siempre contra el reloj. Así que te agradezco mucho, Goyo Anchou, esta presencia, porque nos permite entonces enfocar desde distintos ángulos estos aspectos artísticos, a veces con antagonismos y otras veces con grandes coincidencias, que es lo principal en el diálogo. Muy amable por tu participación y estamos en contacto.
Estamos en contacto y nos vemos el viernes en el homenaje a Don Alfredo.
Bueno, muchas gracias. Un gran gusto de tu participación en la escena virtual. Estuvimos ya la vez pasada de modo presencial y ahora seguimos el diálogo, que es muy importante. Muchas gracias.
Igualmente, Osvaldo. Que tengas una buena tarde y lo mismo para la audiencia.
Muy amable. Seguimos aquí en la escena virtual, en Radio Amadeus, con las gratas compañías de esta tarde. Me estaba refiriendo justamente a las presencias que en este momento tenemos. Y quiero mencionar que tenemos una versión, porque Carlos Groisman ha interpretado compositores de Latinoamérica en la guitarra, La Catedral. Hay un allegro solemne de Carlos Groisman, La Catedral. Y entonces nosotros escuchamos aquí la música
de Agustín Barrios Mangoré.
Eso mismo, de Agustín Barrios Mangoré. Thank you. Carlos Groisman, estábamos escuchando justamente una versión, porque hubo muchas versiones, sí, de La Catedral, pero evidentemente esta versión tiene su impronta personal también.
Me alegra realmente escuchar eso, y yo creo que en definitiva uno lo que hace es tratar de bucear en la partitura para llegar a ponerse en una especie de contacto, en fin, un contacto espiritual con el compositor, como para interpretar sus ideas y tratar de hacerlas sonar, por supuesto bajo el tamiz de algunas cuestiones personales del intérprete, pero ante todo buscar el espíritu del compositor, qué quiere hacer el compositor, qué quiere decirnos el compositor con esta música, y no simplemente limitarnos a repetir lo que escuchamos en otras versiones célebres o muy importantes,
¿no? Uh-huh. Así es. Estamos aquí en la escena virtual compartiendo esta tarde, en este diálogo tan, tan productivo, porque es, intensifica. Estábamos hablando de Alfredo Alcón. Es un inspirador. Y yo me baso en los artistas porque su pasión origina la elevación espiritual, encontrarnos en un aspecto que supera la instancia cotidiana, aunque está enraizado en lo cotidiano, sí, pero estamos en un plano humano de encontrar precisamente la genericidad para sí, como decía un filósofo, el para sí, el tener conciencia o el de elevarse hacia mundos que nos permiten superar y ver más allá, no solo un consuelo, el arte como consuelo, sino también como inspiración. Eso es extraordinario. Inspira cualquier otra actividad humana, porque el que escucha tiene evidentemente una influencia de todo lo que está sucediendo. Está lo malo, lo chabacano, lo repetido, lo mediocre, pero está también el arte. Y en ese punto yo me felicito de estar con artistas esta tarde aquí. A propósito de esto, que sería una conversación para otra hora más, con Ricardo Ale tuve una sorpresa porque me acerqué al Teatro Fray Mocho. Fray Mocho, que es un teatro que tiene una tradición extraordinaria del teatro independiente argentino, así como La Máscara. Y ahora se han reeditado. Es decir, hay nuevos teatros que se llaman La Máscara y Fray Mocho. Y allí hay un director,
Ernesto Michel.
Ernesto Michel, exactamente. Entonces Ricardo Ale está haciendo un trabajo como actor notable en La Balada del Áramo Carolina de
Haroldo Conti.
De Haroldo Conti, que el Áramo Carolina, ese árbol que extiende sus raíces de manera impresionante a través de lo subterráneo, hasta alcanzar a otras raíces, ponerse en contacto, una red, es algo extraordinario.
Hasta descubrir que no está solo.
Exactamente. Eso es maravilloso. Qué metáfora.
Que son un montón de álamos. Y entonces ahí se pregunta por qué está solo, por qué había nacido en ese lugar. Y bueno, y los árboles le responden y se contesta. Lo que pasa es que el álamo es una poesía, todo el cuento. Después hago el último, que es mucho más prosaico, porque se trata de un ser humano que decidió ser un vago y no sabe cuándo le empezó la necesidad de ser un vago, pero le fue mal en todas sus instancias de la vida. Se casó con una mujer que no lo comprendía y bueno, y finalmente decide irse a trabajar solo y se compra una bicicleta y anda vagueando por el mundo hasta que ve un verdadero vago tumbado al costado del camino y se da cuenta que el vago estaba tirado en el centro del mundo y que él iba de un lado a otro y que no lo podía resolver por distancia. Entonces vende la bicicleta, vuelve al camino nada más que con lo que tenía puesto. Y ahí se sigue subiendo y bajando de los camiones.
Uh-huh. Es una síntesis que está haciendo Ricardo Ale de una obra que él dice el texto en todo el tiempo. Sí, es el texto completo y además actúa. Es decir, se pone en pie el cuento, está allí, aquí, ahora, está el actor, hay una serie de
elementos.
Sí, de elementos, objetos, con los que trabaja, pero lo principal es el cuerpo. Y casualmente un bailarín, o no por casualidad, de la ductilidad, de esa hiperquinesis del bailarín que yo le estaba comentando, realiza un trabajo excepcional. Y además porque está trabajando también con una buena dirección.
Con una excelente dirección, porque, digamos, me contiene y sabe perfectamente los límites que tenemos cada uno y me permite trabajar con una libertad increíble. Es un trabajo en progreso, no es un trabajo definido, porque al ser un unipersonal, uno lo va, digamos, a medida que se va realizando, se va puliendo y se va comprendiendo, vamos encontrando nuevos espacios donde entra la danza, porque en realidad es un trabajo casi coreográfico.
Eso mismo, porque el cuerpo allí se convierte en símbolo y con todos los elementos hay metáforas. Esto es lo maravilloso. ¿Y lo que logra? Sí.
¿Y dónde podemos ir a verlo?
Eso es en Fray Mocho, Araos, 10:47. Quedan dos domingos, este domingo que viene y el 15, a las 19 horas. En Araos 10:47.
Así es. Y hay que tener en cuenta, en un lugar pequeño, como es en el Teatro Fray Mocho, hay un gran corazón, una gran pasión, y hay arte, que eso es tan importante. Nosotros lo tenemos en cuenta porque es un modo de alentar y de proyectar, porque esta obra, esto que están haciendo, sin duda se puede exhibir en las escuelas, por ejemplo. Desde un punto de vista educativo, artístico, me parece.
Y creativo, ¿no?
Sí, porque exactamente.
Poder demostrar cómo los elementos. Lo dice un momento en el cuento del último, que las cosas están llenas de vida, o simplemente tan vivas o muertas como las personas que las manipulan.
Así es, Ricardo Ale. Yo estoy muy contento de las reflexiones. Ese feedback que en este momento se logró junto a Groisman.
Bueno, quería decir que me encantó la definición que dio de música acá el maestro, porque realmente cuando habló de cuartas menores, y demostró que la música es algo que es filosófico, que no es y que es que tiene otro sentido, que no es simplemente el hecho virtuoso de tocar o copiar a otro, que tiene un valor metafísico importantísimo, y me abrió me hizo un disparador en el cuerpo que, bueno, me encantó. Así que muchísimas gracias, maestro.
Gracias, realmente. Bueno, la verdad, a mí me gustaría contarte también, Osvaldo, que, bueno, yo la mayor parte de mi vida fui solista, ¿no?, de guitarra. Siempre fue mi pasión tocar la guitarra como solista, pero en los últimos años me di el gran lujo de empezar a hacer más música de cámara, y actualmente estoy haciendo, por un lado, un dúo de guitarras con Pablo Carballo, que hemos grabado los 24 preludios y fugas de Mario Castelnuovo Tedesco, y hemos hecho 24 videos que los estamos subiendo a YouTube y a Spotify y a las plataformas, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y además, como si fuera poco, he empezado un proyecto experimental fantástico. Yo tengo un trío de guitarras que se llama Trío Mangoré, hablando de Agustín Barrios Mangoré. Y con el trío ya veníamos tocando así música que transcribíamos especialmente para las tres guitarras, y este año, ¿qué se nos dio por hacer? Una versión de cámara de la ópera Carmen de Bizet completa, con cuatro cantantes, actores, con lo cual hemos reducido, digamos, la trama original de Bizet, hemos tomado la versión de Marius Constant, y estamos haciendo una cosa que realmente es, yo diría, por un lado, experimental, porque es la ópera en versión de cámara, con tres guitarras y cuatro cantantes. Y también diría que es, por un lado, un atrevimiento, y alguno hasta dirá que es algo sacrílego.
Bueno,
pero ¿cuál es el pasaporte a la ópera? Y que las guitarras le dan un color español, claro, muy particular.
Pero quiero decirle algo. Carmen, hecha en ballet por Alonso, es también es un reducido de la ópera, y es de cámara, porque tiene 8 bailarines, 4 bailarinas, y después los personajes principales y nada más, que está el torero, Carmen, Escamillo y la muerte. O sea que son, es Carmen, es un ballet de cámara prácticamente. Bueno, entonces, y que se ha llevado por todo el país.
Eso me tranquiliza, porque entonces no somos los únicos locos.
No, por suerte somos muchos. Lo que pasa es que tenemos que juntarnos, porque tenemos todavía el gen del individuo y no el de la comunidad o el grupo.
El trabajo en sí, así de grupo, para mí esto es muy novedoso y muy es fascinante realmente. Fascinante. Y además, claro, como les decía, ¿no? El pasaporte acá al Carmen de Bizet es el hecho de que las guitarras le dan un color español a una ópera que transcurre en Sevilla.
Claro, completamente.
Así es. Y bueno, estamos llegando al final, en este momento, de la escena virtual. Me felicito de haberlos invitado, y en este momento fortuito en que hay un encuentro, uh-huh. De presentarse, y aparecen las facetas disciplinarias del arte, los contactos, los vínculos y las posibles creaciones, además de las que ya estamos disfrutando. Por eso, un caso especial este, y está la invitación para repetir, seguir adelante con estos temas, encontrar el espacio, la manera. Así que espero nueva visita aquí a la escena virtual. Muchas gracias, Carlos Groisman.
Por mi parte, un placer estar con ustedes, y quedo a disposición del programa para cuando quieran llamarme, estaré aquí nuevamente.
Pero
con mucho placer.
Como no. Ricardo Ale, muchas gracias. Ver de memoria la obra. Felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias, y por suerte este encuentro, que es el encuentro que queremos que suceda entre nosotros. A pesar de las diferencias y las divergencias, estamos abiertos al diálogo y al encuentro, porque estamos pasando una época de desencuentro y de individualismo que realmente nos aterra. Bueno, así que nos vamos a salvar gracias a este programa también.
Sí, la invitación que les hago, porque el libro Alfredo Halcón, el actor de la utopía, repito, se presenta el próximo viernes 6 a la hora 16, con la presentación de la escritora Cristina Piña, que tiene un premio Conex, entre otros, muchos. Bueno, tuvo la beca Guggenheim y muchas otras.
Bueno, pero la beca Guggenheim te mandaban a estudiar a Estados Unidos, claro. Y te pagaban las historias. Era la época del Ditela.
La época del Ditela.
Claro. Bueno, Ricardo, una pregunta. ¿Las diferencias nos separan o nos unen?
No, las diferencias nos unen. Porque es ahí donde nosotros encontramos que hay un límite, y es donde empezamos a fluir.
Muy bien, claro. Y además yo estaba comentando, además de Cristina Piña, en la presentación homenaje Alfredo Halcón, 10 años sin y con Alfredo Halcón, con todo lo que eso significa, también está Salvador Amore, un hombre de teatro, y músicos invitados, Coqui Araro, que nos remite al legendario Coqui Araro del Teatro Colón, ajá, es de esa estirpe, o José Saluzzi, guitarrista, que también nos remite a la estirpe de Dino Saluzzi, un gran músico, uf, contemporáneo argentino, sí, y Carlos Andreoli, trovador, ajá, con todo lo que significa el trovador. ¿Cómo cantarían los trovadores y los jugulares? Porque no eran cantantes líricos. O sea, es interesante pensarlo. Estamos ya en la despedida. Muchas gracias, Ricardo Piñero. Aquí en el arte técnico, operativo, creativo. Y los invito a usted es la persona que está escuchando, el próximo martes a la hora 18 a la escena virtual. Osvaldo Andreoli le desea muy buena semana, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.